Disfraces. Hablaremos de disfraces ahora que llega el carnaval, ¿eh, amigos?
Falta para el carnaval.
Bueno, falta, pero hay que ir preparándose.
Bueno.
Así que haremos un catálogo de personajes de la mitología griega que se disfrazaron. Así que ya está, nada de explicaciones. El primer disfrazado es Meliteo. Y pobre Meliteo era hijo de Zeus con una ninfa, Otreis. Y como sucedía con los hijos de Zeus, con otra que no fuera Hera, los enojos de Hera, la mujer de Zeus, eran terribles. Y pues Otreis, la ninfa, abandonó al pequeño Meliteo en un bosque, porque sí. Pero Zeus se apiadó de aquel hijo e hizo que las abejas lo alimentaran. Le dijo a las abejas, alimenten a mi hijo Meliteo. Y también por medio de un oráculo ordenó a un pastor que criase a un niño que viera alimentado por abejas. Eso todo hizo caminos difíciles, siendo que era el príncipe del Olimpo, nada le hubiera costado alquilarle un departamento. Pero ya complicó un pastor a las abejas. El pastor se llamaba Fagro. Ya se sabe que en los mitos griegos los pastores hacen cualquier cosa menos cuidar ovejas. Encontró a Meliteo, lo educó y poco a poco Meliteo se fue transformando en un hombre muy fuerte. En realidad era tal su vigor y también su elocuencia que al mando de otros hombres procedió a someter a los pueblos de las cercanías y fundó la ciudad de Melitea, en Tesalia, de tan bien que lo habían educado y tan bien que lo habían alimentado. Ahora bien, en Melitea, Meliteo reinó como un tirano. Era de lo peor el tipo. Tenía la costumbre de mandar a raptar a las doncellas y obligarlas a que se le entregaran. Le vayan y ráptenme 4 o 5 doncellas. Y cuando venían, ahora dice, entréguese men. En una oportunidad le gustó una muchacha que se llamaba Aspalis. Y era tan hermosa que, aún sin que Zeus hubiera hecho nada, ya Hera le había advertido al dios que no se le acercara. Así que calcule qué hermoso sería. Pues bien, Meliteo ordenó que fuera conducida a su presencia. Dijo, tráigamela. Pero la muchacha, espantada, se ahorcó antes de la llegada de los soldados que iban a buscarla. La historia de esto es espantosa, verdaderamente. En ese momento, o un momento después en realidad, cuando ya estaba esta chica Aspalis ahorcada, apareció el hermano de la muchacha, un tal Aspisites. Entonces al verla ahorcada, planeó una venganza y se me vio a vengar. Se puso los vestidos de la muchacha y cuando llegaron los soldados de Meliteo, se dejó llevar como si fuese Aspalis. Cuando se encontró frente a Meliteo, soportó durante algún tiempo los halagos del tirano. Y cuando ya le empezaban a gustar, sacó una espada que había tenido la precaución de esconder bajo el vestido y se la clavó en el pecho a Meliteo, ¿no? Los habitantes de la ciudad arrojaron el cadáver de Meliteo a un río, cuyo nombre no lo damos, y nombraron rey a Aspisites, así vestido de mujer como estaba y todo. Debió ser una ceremonia patética. Fueron también a buscar el cuerpo de Aspalis, la hermosa, la que se había ahorcado, pero había desaparecido. Los dioses lo habían reemplazado por una estatua. Entonces el pueblo rindió culto a aquella estatua durante muchos y muchos años. Esa es la historia de un disfraz. El disfraz, en realidad, de Aspisites, el que se disfrazó de su hermana. No de su hermana, Rolón.
No.
Sino de la hermana de él, de Aspalis. Bueno, segundo disfrazado, Temón. Un pueblo, los enianes, habían sido expulsados de su tierra por los lapitas. Y andaban por ahí a través de Grecia y quisieron establecerse en Ínaco. Dice, vamos a establecernos en Ínaco, dijo uno. Pero tuvieron que enfrentarse con los pobladores de Ínaco, que no tenían ganas de que otros se establecieran allí. Un oráculo, en realidad, había vaticinado a los pobladores de Inland con los inaquios que perderían todo su país si cedían la menor porción de él a los enianes. O sea que no habían que, especialmente no querían que se estableciera el pueblo este de los enianes, porque si le daban un poquito de tierra, el oráculo había vaticinado que perderían todo el país. De esta circunstancia se encontró un noble de los eníanes, de los que querían establecerse, que se llamaba Temón, e hizo lo siguiente. Se disfrazó de mendigo y se presentó ante el rey de los inaquios, que se llamaba Hipéroco. Y Hipéroco, que era un hombre brutal, se burló del mendigo. Ya se sabe lo que hacen los hombres brutales, se burlan de los mendigos. Y cuando el mendigo le pidió pan, le tiró un puñado de tierra, pero Temón, el eníane, se encargó de tomar ese pedazo de tierra apresuradamente. Al ver la actitud del rey, los viejos del país se acordaron del antiguo oráculo y le advirtieron al rey que no dejara irse al mendigo con un pedazo de tierra, porque era tierra del país. Temón se dio cuenta del consejo de los viejos, empezó a caminar cada vez más rápido, el falso mendigo, ¿no? E imploró ayuda a Apolo cuando vio que lo alcanzaba. Y Apolo lo ayudó y Temón, disfrazado, pudo escapar de sus enemigos. Más tarde, el rey de los enianes, Femio, seguro del triunfo luego de obtener aquella porción de tierra que el oráculo había señalado, retó a duelo a Hipéroco y lo mató de un piedrazo. Es raro, ¿no? En realidad fue más raro todavía, porque durante el duelo, Hipéroco, el rey de Inaco, se distrajo para ahuyentar a un perro molesto que lo había seguido hasta el lugar del duelo. Es espantoso eso, uno se está batiendo a duelo y un perro que le está chumbando. El rey se distrajo y Femio le tiró una piedra y lo liquidó.
Qué enseñanza, ¿eh?
De este modo, los enianes se apoderaron del país de Inaco en su totalidad. Otra disfrazada, esta es una chica. Después que los galos tomaron Roma, esto pertenece a los mitos romanos, la ciudad quedó débil y los latinos, estamos hablando de los primeros tiempos de Roma, los latinos, digo, se aprovecharon de eso, de esa debilidad, para atacarla al mando de Livio Postumio. Así se llamaba. El ejército latino acampó en las cercanías de Roma, envió embajadores para pedir a los romanos que les entregaran a sus hijas y sus viudas, con el objeto de cimentar, decían, por no decir otra cosa, los lazos ancestrales que unían sus razas. Y los romanos se espantaron. Imagínense, un ejército acampado en las afueras de Roma y les piden, sí, mándenme a las hijas y a las viudas. Entonces una esclava romana llamada Philotis, casualmente, les propuso que la mandaran a ella, junto con otras esclavas, disfrazada de mujeres libres, con todos sus ornamentos. Pues bien, el plan de Philotis era que las esclavas distrajeran con sus encantos, por no decir otra cosa, a los latinos, y durante la noche ella proyectaría una señal luminosa en el momento en que los sitiadores estuvieran desarmados, dormidos o algo, u ocupados. Y así se Philotis y sus compañeros engañaron a los latinos y en un momento dado puso una antorcha en una higuera. Es difícil también de lograr esto. Si uno está engañando a un soldado latino y se haciendo uso de toda su seducción femenina, ¿cómo hace para encontrar un momento en el que poner una hoguera en una higuera, disculpen la involuntaria rima? Es que le dice, ay, amengua ya tus caricias, Livio, que voy a meter una antorcha en una higuera, que esa es la palabra que debió haber usado, no solo por razones de la rima, sino porque no es una hoguera lo que vamos a colgar de una higuera, sino una antorcha. dijo la mina, ¿no?
Sí.
Pero es muy difícil. Estás ahí, el tipo, qué sé yo, no sé. Dice, pará, dice que voy a prender una antorcha ahí en la higuera. ¿Por qué? El tipo va a sospechar, ¿por qué? ¿Y qué le decís vos ahí, en el agua? Mirá, no sé. Y entonces, lo que pasa es que vos, dice, le vas a hacer una señal luminosa a los romanos, que aprovechando que nosotros estamos aquí demostrando nuestra estimación por ustedes, nos van a agarrar justo y nos van a vencer. Pero el tipo de mujer y no sospechó nada, y Filotis puso una antorcha en una higuera. Rápidamente los romanos salieron de la ciudad y hicieron una gran matanza de latinos que estaban todos muy distraídos. En memoria de ese episodio se celebraban las nonas de la higuera. En esos días se salía de la ciudad desordenadamente, se ofrecían a las mujeres voluptuosos banquetes y las esclavas se paseaban en libertad y después todos ponían antorchas en las higueras. Un disfraz famoso fue el que tuvo que ponerle el propio Zeus a su hijo Dioniso, que fue también un dios. Como sabemos, Dioniso era hijo de Zeus y de Semele, aquella que le pidió al dios que demostrara todo su poderío para complacerla, y a Zeus se le fue la mano. Y ella le dijo, ay, demostrame cuán poderoso eres. Sí, hijo, Zeus tiró un rayo y la fulminó. Ese es el problema de salir con un dios. Ahora bien, estaba embarazada Semele, y desesperado Zeus se apresuró a extraerle el hijo que llevaba en las entrañas y que estaba en el sexto mes de gestación. Enseguida lo cosió en su muslo, como se ve, era un hombre complicadísimo, y al llegar la hora del parto lo sacó vivo y perfectamente formado. Dioniso fue confiado a Hermes, y quien a su vez encargó su fianza a Atamante y a su segunda esposa Ino. Pero tuvieron que disfrazarlo a Dioniso con ropas femeninas para eludir también los terribles celos de Hera, que cada vez que Zeus tenía un hijo con otra quería matarlo. Pues bien, esta vez Hera no se dejó engañar por los disfraces, volvió loca a la nodriza de Dioniso, que se llamaba Ino, como hemos dicho, y también al propio Atamante. Zeus entonces se llevó a su hijo lejos de Grecia, al país llamado Nisa, y lo entregó a las ninfas de aquellas tierras para que lo criaran. Para que Hera no lo reconociera, y como ya los disfraces no alcanzaban, directamente metamorfoseó a su hijo y lo transformó en un cabrito. Ya se sabe que los cabritos cuando crecen. Bueno, y así pudo salvarlo de Hera por algún tiempo. En realidad, aquí el disfraz no sirvió, el disfraz era de mujer, pero una metamorfosis es mucho más que un disfraz. Y para terminar vamos a contar un disfraz que ya todos conocemos, pero que es bueno evocar, que es el disfraz de Aquiles. Según la Ilíada, Aquiles había decidido participar en la guerra de Troya ante una invitación personal que Néstor, el más viejo de los jefes, Ulises, el más astuto, y Patroclo, el tercero, habían ido a hacerle a Tesalia. En el momento de partir, Tetis, la mamá de Aquiles, advirtió a su hijo del fin que le aguardaba. Él le dijo, si vas a Troya, tu fama será inmensa, pero tu vida corta. Si te quedas, vivirás muchos años, pero sin gloria. Y sin dudarlo, Aquiles optó por una vida corta y gloriosa. Esa es la tradición homérica, pero los poetas posteriores, sobre todo los trágicos, agregan algunos detalles a este episodio. Parece que un oráculo había advertido a Tetis y a Peleo, los papás de Aquiles, que el muchacho moriría en Troya. Entonces, cuando Aquiles decidió partir, Peleo trató de ocultar a su hijo y lo vistió de mujer, de doncella. Y después lo recluyó en la corte de Licomedes, el rey de Ciro, junto a las hijas que tenía Licomedes. Y así pasó 9 años, ni uno menos. Aquiles le decían Pirra, es decir, la rubia. Y ahí andaba disfrazado junto a las muchachas, junto a las hijas de Licomedes. Disfrazado y todo, se unió a Deidamina, una de las hijas de Licomedes, con la que tuvo a Neoptolemo. Mirá la rubia. Pues bien, parece que Ulises se enteró de que Aquiles estaba disfrazado por mediación del adivino Calcante, que todos conocen. Y también supo que Troya no podía tomarse sin la intervención de Aquiles. Inmediatamente salió en su busca, fue hasta el lugar donde lo mantenían recluido, y el que se disfrazó fue Ulises. Se disfrazó de mercader, de vendedor, se presentó en la corte de Licomedes, entró en el aposento de las mujeres y ofreció sus mercancías. Y las muchachas eligieron utensilios para bordar, pero Ulises, que estaba ahí, muy lo más borondo con una minifalda, Aquiles, en vez de elegir las cosas de bordar, eligió unas armas que Ulises astutamente había mezclado entre los ovillos de lana misma. Y cuando vio que agarraba una espada y preguntó cuánto vale, Ulises le dijo: no me engañas, pirra. Dice: tú eres Aquiles. Y bueno, todo se descubrió y nada pudo contrariar la vocación guerrera de Aquiles. El héroe marchó a Troya, Troya fue tomada y la vida de Aquiles fue gloriosa, pero breve. Estos son los disfraces que tenemos hoy. Son lindas historias de disfrazados. ¿A quién dedicar esto? Bueno, ahora que viene el carnaval, a todos los que se disfrazan y participan en concursos de máscaras sueltas, de murgas, de comparsas, etcétera. ¿O no?
No, está bien.
¿Tienes algún señas acá? No, no, es la Navidad lo que viene.
Bueno,
que leer otra historia de regalos, de árboles, de cohetes y de borrachos sentimentales.
Bueno, pero veo que también en Navidad algunos se disfrazan de Papá Noel.
Ah, bueno, entonces a todos los que se disfrazan de Papá Noel. Ajá. Yo suelo disfrazarme de niño que cree en Papá Noel.
¿Ah, sí?
Sí, me disfracé muchos años de eso. Hasta que mi padre me descubrió.
Estaba en la Marina ya.
Sí, sí, me dijo: tú no eres un niño, sino un adulto que además no cree. Está bien, le dije. Guardate el monopatín. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario estaba disfrazado de gerente comercial.
Sí.
Bueno, entonces hemos traído un disco nuestro. Se trata de la canción que se llama Sin disfrazarme no puedo vivir, que cantarán Guillermo Fernández y Karina Beorlegui, que pertenece al Inspector Bubar contra el Rey de los Disfraces, es uno de los radiocines. Desde luego está referido esto, por mucho que porfíe el autor, a los disfraces de Aquiles, ¿cómo se llama?, del hermanito de Aspalis, el Asquijistes era,
¿sí?,
de los disfraces de Zeus,
de Dionisio.
Sí, y a otros disfraces que no hemos citado, el mejor de los cuales es un disfraz adoptado por Zeus para seducir a Dánae, que había sido encerrada por su papá en una celda. Se disfrazó Zeus de lluvia de oro. Esa es una linda máscara suelta. ¿De qué está disfrazado el señor? Ya lo ve, de lluvia de oro. Debe aclararse algo que siempre aclaro. Los dioses se disfrazaban para superar los obstáculos. Una vez frente a la mujer que les interesaba, volvían a su apariencia de dioses, es decir, un hombre joven y hermoso. Porque el acto amoroso bajo la forma de una lluvia de oro es al menos incómodo. Para no hablar de otros disfraces como de ganso, etcétera, etcétera. Ese era Zeus, pero la verdad a mí me parece un ganso. Muy bien. Adelante entonces Guillermo Fernández, Karina Beorlegui, el conjunto de cámaras que dirige Federico Mizrachi en Sin disfrazarme no puedo vivir.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. y el premio oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás. Usted esconde una pena de amor, como lo descubrió. Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar. Decime quién sos vos, decime a dónde vas. Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más. Ya que andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque la vida ya se sabe, todo el año es carnaval. Si sabe tanto, dígame, ya quién soy, usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Hemos escuchado Sin disfrazarme no puedo vivir, por Guillermo Fernández y Karina Beorlegui, de El Inspector Bubar contra el Rey de los Disfraces, disco Radio Cine de Alejandro Dolina.